del Señor Jesucristo presenta Palabra de Gracia.
Nosotros queremos saber cómo llegó a ser lo que esa persona hizo, el impacto que tuvo en el mundo, el legado que dejó a su posteridad. Y con la época de la Navidad nos pasa algo similar a eso que yo he planteado. Es como si nos quedáramos en una etapa infantil del biografiado, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo. Se celebra la Navidad y la gente no sabe lo que celebra, o sencillamente no le importa. En la historia bíblica vemos que solo un pequeño grupo supo acerca del nacimiento de Jesús. Y hoy muchos se han unido a celebrar ese evento que ellos en aquel momento celebraron, y ya no es un pequeño grupito, sino que una gran parte del mundo celebra la Navidad. Pero comen, beben, compran. ¿Pero por qué? ¿Por qué celebramos? ¿Por qué nos juntamos? ¿Por qué festejamos? Porque para algunos llegó bebiembre. Es el tiempo de fiestas, el alcohol abunda y eso los pone contentos. Otros le dan la gloria a Papá Noel y no le aclaran a los niños que es papá y no él. Pero no me malinterpreten, yo no estoy minimizando la época de la Navidad. No estamos en contra de la época, ni del espíritu, ni la razón de ser detrás de la Navidad. Es cierto que la palabra de Dios no nos ordena celebrar la Navidad, ni nos dice cuál fue la fecha del nacimiento de Cristo. Sin embargo, eso no quiere decir que no podamos conmemorar que el Señor Jesús nació. El punto es, si realmente comprendemos el verdadero significado de la Navidad, el punto es que examinemos si no nos hemos quedado en el nacimiento, en el capítulo del nacimiento, en la biografía de nuestro Salvador. ¿Podemos nosotros escoger quedarnos con el niño Jesús de la historia? Aunque para muchos ya ni siquiera es el niño Jesús, es Santa Claus. ¿Podemos nosotros comenzar y terminar la biografía tan rápidamente? Porque esa es la época que me gusta. Y para ciertamente muchas personas es la época favorita del año. En Navidad nos vienen muchos recuerdos de tradiciones, encuentros familiares. Los aires navideños nos recuerdan los pasteles en hoja y los turrones, los villancicos y las fiestas. Algunos se acuerdan del niño y de los padres en un pesebre, de los pastores, de los reyes magos, pero ¿se acuerdan de la razón por la que nació ese niño? ¿Se acuerdan de su identidad? ¿Se acuerdan de su misión? ¿Por qué vino? ¿Qué vino a hacer? Y yo quisiera que juntos veamos en el último libro de la Biblia y encontremos más información necesaria acerca de ese niño que nació en Belén. Obviamente me estoy refiriendo al libro de Apocalipsis. Lamentablemente, en Navidad no se nos recuerdan algunas cosas, y yo quiero tratar tres puntos sobre eso. En Navidad no se nos recuerda, en primer lugar, la deidad y la soberanía de Cristo. La deidad y la soberanía de Cristo. En medio de los arbolitos de Navidad, de todas las luces y decoraciones, esto es algo que no se nos recuerda. Que Jesucristo es Dios, que quien nació en ese pesebre en Belén no es otro que Dios mismo, nuestro Creador, y que ya Él existía antes de venir a este mundo. Que Él es el soberano Rey de todo el universo, Rey de reyes y Señor de señores. En Apocalipsis capítulo 1, y lo que vamos a estar viendo muchos versículos del libro de Apocalipsis, así que pueden mantener sus dedos ahí ágiles en Apocalipsis. En el capítulo 1, los versículos 4 y 5 dice así: Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Pueden ustedes ver allí a la Trinidad en operación? ¿Pueden ver allí al Padre? Dice allí el que es y que era y que ha de venir. Mencionada esa misma frase en el capítulo 11, versículo 17 también. También nosotros vemos que se mencionan los siete espíritus que están delante de su trono. Una referencia al Espíritu Santo, que de paso, la numerología en el libro de Apocalipsis tiene un significado. No podemos quedarnos en la cantidad expresada, sino en el significado de esa cantidad. Por eso habla de una carta enviada a siete iglesias. La idea es que no eran solamente estas siete iglesias y nada más. Todas las iglesias que leían esta profecía iban a ser beneficiadas, incluyendo a nosotros en esta época. El punto es un número de plenitud y perfección en el caso de los siete espíritus que se mencionan en este texto. Y también se menciona a Jesucristo, el testigo fiel. Aquí vemos la Trinidad en operación. Y de manera que el mensaje que llega a las iglesias es un mensaje de Dios, el Dios Trino. Y específicamente Dios el Hijo es enviado como el mensaje, el Verbo de Dios, la Palabra de Dios que llega a su pueblo. Y los lectores de Apocalipsis se encontraban bajo una enorme presión y bajo persecución. Estas iglesias estaban siendo perseguidas salvajemente y muchos podían estar preocupados seriamente si ellos iban a volver a encontrar el próximo día del Señor. Y quizás para estos hermanos el verse en adoración como nosotros estamos haciendo hoy podía ser el último. Y ellos decían, quizás en esta semana yo daré mi vida al Señor. Y no sabemos si nos volveremos a ver. Este libro venía a ser un libro de mucha consolación para los hermanos del primer siglo, de final del primer siglo e inicio del segundo. Escuchar que ellos podían depender de alguien que estaba allí por siempre, el que es, el que era y el que ha de venir. Nadie como Él. Con un espíritu que tiene todos los recursos y las gracias que ellos necesitan para perseverar. Y de un testigo fiel como nuestro Señor Jesucristo. Era muy consolador para ellos escuchar estas palabras, como lo debe ser para nosotros hoy, cuando vemos la declive en la que vamos viviendo, donde decimos a dónde se está conduciendo este mundo con las decisiones que se están tomando. La vida de la iglesia no es nosotros estar aquí, amados hermanos. La vida de la iglesia es nosotros estar en todo lugar, pregonando a ese Cristo que merece ser creído, digno de confianza, el único salvador para los hombres. En el versículo 8, dice él, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Las palabras que se atribuyen a Dios el Padre, se atribuyen aquí a Jesucristo. Él es el Todopoderoso, Él es el Alfa y la Omega, Él lo llena todo, el principio y fin. El Todopoderoso, Jesucristo es el Shaddai, para quien todas las cosas son posibles en su poder. Imagínense lo que eso provocaba, hermanos que estaban padeciendo, que no sabían si iban a vivir el próximo día, llenos de cicatrices por las heridas de la vida, y otros con heridas recientes y sin sanar. No estaban seguros si tenían fuerzas para vivir un día más, perdiendo las esperanzas. Y ahora escuchan estas palabras consoladoras, palabras del Señor. Pero tú quizás dirás, wow, pero ha pasado mucho tiempo. Pero recuerda que 1,000 años para el Señor es como un día. Él no faltará su promesa. Él está dando oportunidad para el arrepentimiento. Porque si hubiera escuchado los clamores de los creyentes del siglo primero y hubiera enviado a su Hijo Jesucristo ya a establecer su reino eterno, ni tú ni yo estuviéramos allí. Pero Él da tiempo para el arrepentimiento. En su misericordia, hasta que el último de los escogidos sea completado. En Cristo podemos encontrar el apoyo y la fuerza para vivir para Dios, porque Cristo es el Todopoderoso. Ese que se nos plantea en ese pequeño pesebre. Ese que se nos presenta como alguien que simplemente nos da buenos regalos, que nos mueve a pensar en paz para los hombres de buena voluntad, es Cristo el Todopoderoso y Rey, el Soberano, nuestro Salvador, quien nos conducirá a la gloria. Ese es nuestro Cristo. ¿Y qué descripción se nos presenta aquí en Apocalipsis acerca de ese Cristo? Uno lee Apocalipsis, y mira el pesebre, mira Apocalipsis, mira el pesebre, y nos dice, y son los mismos, es la misma persona. Ningún evangelio nos provee una descripción de cómo era Jesús. Observen, los evangelistas no se preocupan por hacerlo. Mira, y era así, era de esta forma, ajá, nada de eso. Ahora, vamos a Apocalipsis, y allí sí encontramos ciertas explicaciones de quién Él es. Y una descripción, ¿y por qué? Para que nosotros veamos que no es simplemente el niño del pesebre. Él es el Dios Todopoderoso, lleno de gloria y majestad. Dice versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Oigan eso que es interesante, para ver la voz del que hablaba. Y vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, que nos recuerda la profecía de Daniel capítulo 7, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas y de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esa imagen es muy distinta a la imagen del apóstol Juan recostado del pecho de Cristo. Esta imagen es muy distinta a la que nosotros vemos del Cristo encarnado caminando en Palestina. Ese mismo Juan dice aquí, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Qué efecto, qué impacto produjo en Juan ver a ese Cristo en quien él se recostaba? Ese es nuestro Cristo. Esa es la gloria y la majestad de nuestro Salvador. Dice, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Palabras que Juan había escuchado antes. No temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¡Qué descripción! Ese no se parece a lo que vimos en el pesebre, ¿no? Es otra descripción que la Biblia quiere darnos. Esta es la imagen que quiere dejar en nuestras mentes y en nuestras conciencias acerca de Cristo. Cristo es Dios. Y la vida nuestra está en sus manos. Más aún, si pasamos al capítulo 5. Allí nos encontramos con aquella sección cuando se dice que hay un libro que tiene sellos y no hay quien lo abra. El libro de las obras de Dios, el libro de la providencia de Dios en el mundo, el libro que dice cuál es el plan de salvación, no apareció quien lo abriera, no hay nadie digno, hasta que encontraron a un cordero que sí es digno para desatar los sellos de ese libro. Y dice así en el capítulo 5, versículo 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Y yo volveré a esta frase. Yo volveré a esta frase del cordero inmolado más adelante. Pero dice que tenía siete cuernos, una señal de poder, y siete ojos. Él observa todo. No es como dicen allí que Santa Claus sabe todo lo que hacemos. No le enseñen eso a los niños. Cristo sí sabe todo lo que la gente hace. Siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes, óigame, estos cuatro seres vivientes, por la descripción que se da, eran poderosos, eran sin igual. Y dice que cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos, 12 que representan el antiguo pacto, 12 que representan al pueblo de Dios en el nuevo pacto, 24 que nos representan al pueblo de Dios en toda su plenitud, se postraron delante del Cordero. Un escenario celestial donde vemos a todos postrados ante la grandeza y la majestad de nuestro Dios. Hay veces que yo veo escenas que me recuerdan lo que será vernos en la imagen de la presencia del Señor. Obviamente son unos muñequitos. Los muñequitos del Rey León, ¿no? Y aquel momento cuando levantan a Mufasa y toda la creación se postra. A mí lo que me recuerda es lo que va a pasar cuando Cristo se levante en toda su majestad y la gente vea la gloria de nuestro Salvador. No puede haber otra reacción. No habrá nada más que las personas quieran hacer que postrarse ante la grandeza de nuestro Salvador. A darle gloria y honra como Él se la merece. Dice, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y allí se postraron en una santa adoración. Dice el versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¡Wow! ¡Millones! Que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. A gran voz. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellas hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea alabanza, la honra, la gloria. Pero ya lo había acabado de decir. Sí, es que hay que volverlo a decir. Hay que volverlo a decir y darle la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¡Qué escenario! ¿Se parece al niño del pesebre? ¿Se parece al niño Jesús que se nos plantea en Navidad? Que simplemente viene a traer regalos a los niños. La Biblia presenta, nos recuerda algo diferente. El énfasis está en algo diferente. Cristo es glorioso. Cristo es digno de ser creído, de ser alabado, porque Él es Dios. Nuestro Jesucristo, Él es Dios. Y yo creo que con una declaración como esta, uno puede ver lo contradictorio que es que uno ve a personas alabar a Cristo sin ánimo. Si uno lo pusiera el micrófono a algunas personas, uno ve que la boca se mueve, pero no se oiría nada. No es que el micrófono está dañado, es que no está diciendo nada. Dice que decían a gran voz, alabemos a Cristo como Él merece ser alabado. Porque en el cielo, dice, va a ser así. En el cielo va a ser así. Y los 24 y los cuatro seres vivientes, cuando oían todo esto, ellos decían, amén. A mí siempre me ha llamado la atención, porque en el Mesías de Handel, incluir una canción solamente diciendo amén. Amén. Amén, 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 amén. Porque cuando nosotros escuchemos atribuirle a Cristo el honor y la gloria que Él merece, no vamos a poder decir otra cosa que amén, así sea. Es Él que se merece la gloria. Ni tú, ni tú, ni tú, ni Él merece la gloria. Los 24 ancianos, todos adoraron al Padre y al Cordero. Y esto es una frase, yo no tengo el tiempo para buscarlo, pero es súper interesante buscar el estudio en el libro de Apocalipsis, de que se menciona a Dios con el Cordero, a Dios con el Cordero, y lo mismo que se hace con Dios el Padre, lo mismo se hace con el Cordero. ¡Qué glorioso! Porque Cristo es Dios. Ese niño en el pesebre es Dios. Capítulo 15 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 15, versículo 2. Dice, y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Ese es el cántico del Cordero, y esta es la alabanza que él recibe. En el libro de Jeremías, es interesante, en el capítulo 10, versículo 7, en un contexto de idolatría, el profeta dice, ¿quién no te temerá a ti, oh rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Y la idea es, en ese mismo contexto dice, que el hombre se embrutece, pierde el juicio y empieza a adorar a las criaturas, a personas, o se hace figurines y los adora. Y dice, sin embargo, pero no hay semejante a ti, es a ti debido el temor. Y de manera interesante, Apocalipsis, que está lleno de referencias al Antiguo Testamento, hace la pregunta, ¿quién no te temerá, oh Señor, hablando del Cordero, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Si Cristo no es Dios, eso es una blasfemia. Pero Cristo es Dios. El niño del pesebre es Dios. Y él es digno de recibir, pues, esa honra. Él es el Verbo de Dios. Pero hay algo más que no se nos recuerda en Navidad. En todas las fiestas, en todas las vacaciones, los días libres de Navidad, hay algo que tampoco se nos recuerda. Y es su muerte y resurrección. La muerte y resurrección de Cristo. Que Jesucristo nació para morir. Que su muerte es central en la historia. Que esa muerte es la esperanza de los hombres. Y que Jesucristo murió, pero después resucitó. En medio de toda la algarabía, en medio de todas las reuniones, no se nos recuerda que Jesucristo murió y resucitó. No, para eso hay que esperar Semana Santa. Y de manera particular el Viernes Santo. Ese es el día. ¿No? De hecho, si hay un tema en el libro de Apocalipsis, ese es el Cordero que fue inmolado. Es la muerte de Cristo. Es que Él vino para morir precisamente. Capítulo 1, versículo 5. Aquí repasemos lo que dice Apocalipsis. Tiene esa frase al final del versículo 5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El pesebre no tiene la sangre. Pero Él vino precisamente para que pudiéramos ser salvos por medio de su muerte. Y a lo mejor tú que estás aquí, tienes 25, 40, 60, 80 años celebrando la Navidad. Y tú nunca habías pensado en la sangre de Cristo con relación a la Navidad. Pero la venida de Cristo y encarnarse a la tierra como un hombre, Dios, ese Dios que vimos, se hizo hombre. Esa encarnación fue con el propósito de Él morir y representarnos en esa muerte de cruz a nosotros, los hombres, viles pecadores. Para que así nosotros pudiésemos tener el perdón de nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Para que nosotros pudiésemos así ser redimidos, rescatados, salvados. de una condenación eterna en el infierno. Ese niño del pesebre, ese niño iba a derramar su sangre y esa sangre nos salvaría. Y lo hizo por amor. Por eso dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Allí mismo en el versículo 7 habla del que le traspasaron, una referencia a su muerte. En el capítulo 5, versículo 5, dice que ese que fue digno de abrir el libro ha vencido para abrir el libro. Y aquí empieza a relacionar la muerte de Cristo con victoria. Porque normalmente nosotros relacionamos la muerte con derrota. Si alguien lo mataron en una batalla, ahí mismo perdió. Pero en el caso de Cristo, su muerte significó la victoria. Que es algo que señala también el libro de Apocalipsis. En el capítulo 5, versículo 6, dice: y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. El término cordero aparece por mucho, muchísimas veces más que el término Cristo en Apocalipsis. El énfasis, el tema es el cordero. Nosotros no estamos acostumbrados. Pero para un judío, oír el término cordero era algo que se hacían sacrificios con eso. Ahora, la gente se comía las ovejas. Pero la gente sacrificaba a los corderos. El cordero tenía un significado. Y Cristo es representado en la figura del cordero. Porque Él es el sacrificio perfecto por causa del pecado de los hombres. Y lo hizo para resolver el problema mayor, más grande que todo ser humano puede tener. El problema más grande no es enfermedad. El problema más grande no es pobreza. El problema más grande no es problemas de familiares. El problema más grande del hombre es su pecado con Dios. Y Cristo vino a resolver ese problema derramando su sangre en la cruz del Calvario. Ahora, es interesantísimo que presenta ese cordero de pie. Dice: allí estaba, miré, que estaba en pie un cordero como inmolado. ¡En pie! Si ustedes ven los documentales de animales, cómo esos grandes leones capturan a su presa, hay animales que le hacen una gran resistencia a los leones o a los leopardos, como sea. Y se mantienen parados por mucho tiempo, hasta que ya las fuerzas no les dan, se desangran y mueren. Bueno, nuestro cordero está en pie. Nuestro cordero fue inmolado, pero resucitó. Él vive. Nuestro cordero está vivo. Eso es lo que está diciendo aquí. Y Él es digno de recibir toda esa gloria. Porque Él hizo el sacrificio perfecto, pero no... simplemente creemos, tenemos aquí el deber de hacer una actividad en memoria de su nombre, pero Él está muerto. ¡No! Él vive. Y nosotros vivimos con Él. Él fue inmolado, pero Él conquistó la muerte con su muerte. Porque el Señor Jesucristo logra la victoria por todas las edades, por causa de su muerte y su resurrección. Él murió y resucitó. En el versículo 9 dice: y cantaban un nuevo cántico. Pastor, ¿y qué es lo que se va a cantar en el cielo? Mira aquí. ¿Tú quieres saber cuál es el tema? Míralo aquí. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. El tema de nuestro cántico celestial es Jesucristo y este crucificado. Vamos a estar cantando de la cruz. Los himnos de la cruz van a ser nuestros favoritos. Porque Él así fue inmolado para redimirnos. ¿Y nos vamos a cansar de cantar ese tema? No, mis amados hermanos. Ese va a ser nuestro tema celestial. Obviamente, no vayan a pensar que yo soy minimalista. Yo creo que allí va a haber grandes compositores. Dios les va a dar la capacidad a algunos de escribir algunos himnos. Eso va a ser impresionante. Una letra, un contenido y una belleza de la composición. Que eso no va a tener, pero... aquí se nos está resumiendo que el tema es Jesucristo y este crucificado. Si ese es nuestro tema de predicación hoy, ese va a ser nuestro tema de adoración allá en el cielo. Luego en el versículo 12 dice que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno. Él es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza. Cuando nosotros vemos algunas elecciones aquí en algunos de los países, nosotros decimos, el que subió al poder es digno. Indigno. Pero Cristo no. Cuando Cristo asuma el poder, lo que está diciendo, Él es digno de tomar todo el poder, la honra y la gloria. Él sí es digno. Capítulo 7, versículo 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es una sangre que nos limpia de nuestro pecado. Es una sangre que emblanquece nuestras suciedades. Nos presenta como limpios delante de Dios. Son grandes tus pecados. ¿Tú crees que por tus pecados tú no puedes llegar al cielo? Que ya tu caso es perdido. Que ya no hay esperanza para ti. O a lo mejor tú estás pensando en otra persona que no tiene esperanza ya. Bueno, permíteme decirte que el mejor detergente es la sangre de Jesucristo. Para emblanquecer el peor de los pecados. Y llevar al cielo al peor de los que cometen iniquidad contra el Dios del cielo. Piensa en el crimen más grande. Y Dios, en la sangre de Cristo, lo perdona. Capítulo 12, versículo 10. Capítulo 12. Recuerden, estamos haciendo este recorrido por Apocalipsis. Dice, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora sí. Yo no podía evitar decirlo, pero cuando yo leo este texto, esa es la expresión que viene a mi corazón. Ahora sí ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Ya se acabó. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. No solamente Él vence. Nosotros también vencemos con Él. Y aplastamos al enemigo de nuestras almas. Hermanos, a veces nos cansamos de esa batalla diaria contra el enemigo de nuestras almas. Bueno, ahora sí, vendrá el momento cuando nosotros veremos los resultados de esa muerte de Cristo en la cruz aplicada claramente. Hoy nosotros creemos, hoy nosotros tenemos esperanza, hoy nosotros nos aferramos a sus promesas, pero un día viene en que veremos el cumplimiento de cada una de sus promesas y reinaremos con Jesucristo. ¿Y por qué? Por medio de la sangre del Cordero. Por medio de la sangre del Cordero. Ahora aquí añade algo interesante, dice, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El tema en Apocalipsis es el hecho de que cuando Cristo murió en la cruz, Él ciertamente dio el golpe mortal contra Satanás. El golpe mortal que garantiza nuestra victoria. Ahora, el arma que nosotros tenemos para guerrear en el resto del tiempo que resta para el pueblo de Dios en este mundo es la palabra de Dios, la palabra del testimonio nuestro. Y con esa palabra tenemos que ir al mundo y pregonarlo. ¿Recuerdan las palabras de Cristo al final del libro de Mateo? Cuando dice que toda autoridad me ha sido a mí dada por el Padre. Y Él allí nos manda ir por todo el mundo. Tengo la autoridad, dice Cristo, yo les doy mi palabra, predíquenla. Hicimos referencia a Apocalipsis capítulo 20, cuando dice que el diablo fue atado cuando Cristo murió, pero dice, para que no siga engañando a las naciones. En otras palabras, cuando nosotros salimos a predicar el Evangelio, estamos desengañando al mundo para que vengan a los pies de Cristo. A un mundo que anda engañado, como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4, de que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloria de la faz de Jesucristo. Dice que viene la palabra de Dios, el Espíritu de Dios la aplica y de repente vemos. Hermanos, nosotros tenemos la palabra del poder de Cristo en nuestras manos para predicar el Evangelio y desengañar a las almas perdidas. Y así venceremos con el Cordero por el testimonio de ellos. Y ese Evangelio tan veraz nos llevará aún a menospreciar nuestras propias vidas hasta la muerte. Cada semana llegan reportes de hermanos nuestros en países donde hay gran persecución que entregan sus vidas por causa del Evangelio. todas las semanas reportes de aquellos que dan su vida. Hermanos, a nosotros quizás no nos ha llegado esa hora. Pero no estamos nosotros evitando todo aquello que nos huela a muerte. A todo aquello que nos huela a inquietud, molestia. Hermanos, Cristo nos ha llamado a seguirle a Él. Y seguirle a Él, dice Él, hará que el mundo nos aborrezca. Unámonos a este testimonio de su pueblo, porque por el Cordero vale la pena. Cuando habla del libro de la vida en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, habla de los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Ese Cordero inmolado tiene un libro. Y solo el que esté escrito en ese libro será salvo. Está tu nombre escrito allí. Está tu nombre escrito allí. Ahora me gusta ese texto que yo les leía anteriormente del capítulo 1. Cuando Cristo decía, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Él murió, pero resucitó. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces sí, vamos a morir. Pero dice Cristo, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo te puedo volver a abrir otra vez. Y te puedo resucitar. Y te puedo levantar. Y te voy a levantar a gloria. ¿Tú estás dispuesto a seguirme? ¿Tú estás dispuesto a hacer lo que yo te pida? Por Cristo lo que sea. Qué fácil salen esas palabras. Pero Él nos está llamando a creerle a Él. Y estás dispuesto a seguirle de tal manera que implique la muerte. Esa es la realidad de la palabra. ¿Y saben por qué? Porque Él dice, yo tengo la llave de la muerte. Y yo te puedo levantar de allí. Y yo te voy a llevar la gloria. ¿Y cuántos de nuestros hermanos nos han dado testimonio de eso? La pregunta es, ¿podemos confiar nuestra vida a Jesucristo? Es digno de que nosotros le entreguemos todo. Todo lo que somos, todo lo que tenemos. Él es digno. Cuando Warren Buffett, el gran millonario, estaba buscando en quién poner su dinero para ser bien usado para buenas causas, él pensó en Bill Gates. ¿Bill Gates? Cualquier otra persona puede ser tentado a quizás a usar el dinero. Pero ¿qué Bill Gates tiene de más? ¿Y eso lo dio a Bill Gates? ¿Bill Gates no quería el dinero de Warren Buffett? Hermano, nuestro Dios es el dueño del universo. Para quien Warren Buffett y Bill Gates son polillas. Pero nosotros no queremos poner lo nuestro en las manos de Cristo. Lo poco que tenemos en las manos de Cristo. Tú le dices que confías tu alma. Pero no puedes confiar tu vida en Él. Para que tú le sirvas como Él te está llamando a que tú le sirvas. O que Dios nos ayude. A ver en el Cristo del pesebre. Más de lo que nuestros ojos ven ahí. Y ver la gloria y la majestad de nuestro bendito Salvador. El tiempo se me ha ido, pero voy a resumir lo próximo que no se nos recuerda en Navidad, y es la segunda venida del Señor. En medio de los especiales de las tiendas que procuran alcanzar algo del sueldo número 13 de las personas, en medio de los pesebres que se colocan, esto es algo que no se nos recuerda, que Jesucristo volverá y que su segunda venida será diferente a la primera. Que esa segunda venida tendrá implicaciones muy distintas para todos. Él es el que es, el que era y el que ha de venir. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el Todopoderoso. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y aún los que le traspasaron. ¿Y por qué habrá lamentación? Quizás por el tipo de lamentación que hicieron los judíos en Hechos capítulo 2 ante la predicación de Pedro. Se sintieron culpables. Quizás algunos al verle regresar dirán, no, 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 yo no quería que llegara tan rápido. No estoy preparado, me encontró fuera de base. Los que saben de pelota saben lo que significa encontrar a alguien fuera de base. Le hacen out bien fácil. Nosotros usamos la frase, te dejó la guagua. Son muchas, esa frase la han usado, la han escuchado muchas personas, sabiendo que perdieron una gran oportunidad. Amigo, amiga, cuidado de que no te deje la guagua que conduce al cielo. De que no pierdas al único que puede llevarte al cielo, porque ya sea demasiado tarde para ir a la gloria. Para unos la segunda venida de Cristo significará juicio y condenación. Pero para otros significará gloria. Y dice el capítulo 7, versículo 15, por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos y ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Tú crees eso? Toda lágrima, todo motivo de tristeza, todo motivo de dolor que hayamos vivido será enjugado por las manos de nuestro hermoso Salvador. ¡Qué día de gloria! Y más adelante dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por 4 años más, por los siglos de los siglos. Un reino eterno, eternamente con Él, y me encanta, como lo dice la Biblia textual, porque has tomado gran poder y asumiste el reino. Asumiste el reino, Señor, y eso es motivo de la adoración que leíamos en Apocalipsis capítulo 19. ¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor! Llegará el momento cuando no podremos decir más nada que ¡aleluya! 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 Porque Él se lo merece. Un clamor de victoria. Ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y aquí yo vengo pronto como ladrón. Bienaventurados los que el que vela y guarda sus ropas para que no sea hallado en vergüenza. Oh bendito Señor, gracias por esta salvación. Gracias por esta esperanza que nos ayude a vivir a la altura de lo que Él nos ha dicho. Y aquellos que están aquí sin Cristo, puede que se te haga muy tarde. Porque dice la Escritura, que cuando llegue aquel día cuando Cristo vuelva, los abominables y homicidas, los cobardes e incrédulos, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Luego menciona la ciudad celestial, y cuando la describe, habla de que será una ciudad que no tiene necesidad de sol y luna, porque Dios iluminará y el Cordero. Pero dice que allí no entrará ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Tú estás preparado para el día cuando Cristo vuelva. Él hoy te hace una invitación. Dice, el Espíritu y la Esposa dicen ven. Y el que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Abraza al Cristo de la Navidad, pero solamente si tú abrazas el paquete completo. Él es Dios. Él es el Cristo que murió. Y Él es el Cristo que volverá. No nos dejemos atrapar por los colores, las fiestas, la comida. Y recordemos qué significa la Navidad. Un pesebre. Una cruz. Un trono. Aleluya.